fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 2 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Y aprovecho para darle a conocer mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a la información porque hay mucha y sobre todo en materia del clima. Y es que fíjese que el huracán Beryl alcanzó la categoría 5, esto en el este del Caribe, de acuerdo a datos que da a conocer el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. En un comunicado, este organismo alerta de vientos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales en Jamaica. En nuestro país, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que este ciclón impactará hasta en dos ocasiones las costas mexicanas. Tocaría tierra por primera vez en la península de Yucatán como huracán categoría 1 o 2, y esto sería por ahí de finales de esta semana. Y el segundo azote ocurriría en Veracruz y Tamaulipas entre la noche del domingo o el lunes próximo. Laura Cardoso, te escuchamos. Adelante, buen día.
Alejandra Méndez, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, confirma que el huracán Beryl tocará tierra el jueves por la noche o la madrugada del viernes en la zona centro-sur de Quintana Roo con rachas de viento mayores a 120 kilómetros por hora. Detalló que se desplaza por el mar Caribe, donde perderá intensidad y golpeará tierra mexicana como huracán categoría 2. Beryl golpeará dos veces a México, la primera en la península de Yucatán como categoría 2 y la segunda entre domingo y lunes en los límites de Veracruz y Tamaulipas como categoría 1, para después internarse a territorio nacional como tormenta tropical.
La trayectoria del sistema es con dirección hacia la península de Yucatán. Se espera que tenga un impacto el día jueves por la noche o durante la madrugada del viernes. Posteriormente se interne sobre la parte sur del Golfo de México y para lo que sería el día domingo por la noche o madrugada de lunes, puede impactar entre los límites de Veracruz y de Tamaulipas.
Los estados más afectados serán Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Las alertas están puestas en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco en Quintana Roo, que es donde se espera toque tierra el huracán Beryl. El cuadrante peligroso se ubicará en el centro y sur de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los puntos críticos son Chetumal, El Naranjal, Bacalar, Puerto Morelos y Nuevo Valladolid. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. En tanto, Cris ya se debilitó y, bueno, se convirtió en baja presión remanente luego de haber ingresado por Veracruz como tormenta tropical. Esto ocurrió, recuerda usted, el domingo pasado. Sus lluvias provocaron deslaves y el desbordamiento de los ríos Bobos, Nautla, Misantla y Actopan, Y bueno, Protección Civil de Veracruz reporta afectaciones en 37 municipios de la entidad y hasta el momento se reporta saldo blanco. En Tamaulipas se desbordó el río San Marcos y el área del sótano del Hospital Regional 6 del IMSS se inundó. En tanto, en Puebla permanece la alerta debido al alto riesgo de derrumbes en las regiones norte y oriente. Además, el gobierno informa que debido a las precipitaciones se suspendieron las clases presenciales en al menos 1,650 escuelas de la entidad y esto será para las próximas 48 horas. Este fenómeno, Cris, bueno, pues seguirá provocando lluvias fuertes en Colima, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, aquí en la Ciudad de México, también en el Estado de México, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. Y fíjese, debido justamente a las fuertes lluvias que se han registrado en estos últimos días, en Chicoloapan, en el Estado de México, al menos 500 viviendas quedaron inundadas. Y bueno, este saldo, pues repito, es provocado por la lluvia que se registra desde el lunes en el Valle de México. Las autoridades reportaron que las zonas más afectadas son la unidad habitacional Piedras Negras y la colonia San José, donde el agua alcanzó más de un metro de altura. Y en este marco, el secretario general de Gobierno del Estado, Horacio Duarte, afirma y da a conocer que se activará el Fondo Estatal de Desastres para apoyar a las familias damnificadas por las intensas precipitaciones en diferentes municipios de la entidad. Polo Espejel.
Juan Manuel, tras las intensas lluvias de las últimas horas en el Estado de México, fue implementado el Plan DN3 a cargo del Ejército Mexicano, en conjunto con los tres órdenes de gobierno que brindan atención a la población afectada por las lluvias en los municipios de Huaypoxtla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Chalco y Chimalhuacán, en donde pasada la contingencia se han iniciado las labores de limpieza, desinfección y el censo de daños por la afectación a más de 4,000 familias. Sin embargo, la contingencia se mantiene en el fraccionamiento Hacienda Piedras Negras en Chicoloapan, Estado de México, donde el nivel del agua ha superado los 60 centímetros y a donde trabaja ya el Ejército Mexicano. Destacar que también continúa el cierre de circulación del circuito exterior mexiquense entre los kilómetros 53 a 55 debido a la gran cantidad de agua que permanece entre el municipio de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. De hecho, en el municipio de Nezahualcóyotl, un puente vehicular presentó un desprendimiento de una junta de aproximadamente 20 centímetros que provocó también el cierre como medida de seguridad de esta importante vialidad. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, vámonos ahora con Raquel Flores porque, bueno, también aquí en la Ciudad de México, ante el pronóstico de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral, Riesgos y Protección Civil, bueno, pues ya activó las alertas amarilla y naranja en las 16 alcaldías de la capital. Raquel Flores, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días, te informo. Derivado de las lluvias que se registraron la madrugada de lunes en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas naranja y amarilla por la ocurrencia de precipitaciones pluviales a lo largo del día. La alerta naranja fue para las alcaldías Gustavo Amadero, Milpalta, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, mientras que la alerta amarilla se decretó para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México a través de Protección Civil recomiendan a la población portar paraguas e impermeables, utilizar el líquido para regar las plantas, barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que obstruyan, no verter grasas en el drenaje, evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, conducir con precaución, ya que pueden hallar restos de árboles u otros objetos arrastrados o derivados. Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer. Toda vez que este martes se prevé que haya presencia de lluvias en la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte, Juan Manuel. Muy buen día.
Gracias, Raquel. Gracias por tu reporte. Y bueno, justamente aquí en la capital de la República se prevé para este martes una temperatura mínima que estaría oscilando entre 13 a 15 grados y una máxima de 21 a 23 grados centígrados. En este momento la temperatura ambiente es de 13 grados centígrados. También les recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
Terms and conditions apply. Manía rosa con terminación de placas 7 y 8. Y bueno, pues tómelo muy en cuenta y recuerde que el horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Además, también le recuerdo que los vehículos que verifican este mes de julio son los que tienen engomado color amarillo y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero, bueno, pues deberán pagar un poco más de 1,085 pesos para que le puedan otorgar este holograma. En otra información, 20 presuntos delincuentes, entre ellos al menos 6 de origen guatemalteco, fueron ejecutados en un solo hecho, esto en el municipio de La Concordia, en Chiapas. Los cuerpos fueron encontrados en la caja de un camión de volteo. Las primeras indagatorias dan cuenta de una confrontación entre los grupos criminales del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Chiapas y Guatemala, quienes se disputan el control delincuencial en esta zona fronteriza. Marta Paola Salcedo, hermana del futbolista de Cruz Azul Carlos Salcedo, fue asesinada a balazos en las inmediaciones del Circo Bardum, esto en Huixquilucan, en el Estado de México. La víctima se encontraba en una camioneta acompañada por su hijo y una asistente cuando presuntamente fue víctima de un asalto. Y bueno, ya en información económica y financiera, especialistas del sector privado consultados por el Banco de México redujeron por cuarto mes consecutivo el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país para 2024 a una tasa de 2% desde una estimación previa del 2.06%. Por otra parte, el Banco Central informa que nuestro país recibió un récord de 25.129 millones de dólares de remesas durante los primeros 5 meses del año. Esto representa un aumento interanual de 1.9%. Jenny Valencia, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que de forma inédita las remesas en mayo reportaron un retroceso al ingresar al país 5.624 millones de dólares, lo que significó una disminución mensual de 1.6% y un descenso anual de 0.9%. Cabe destacar que por lo general en este mes se rompía récord de envío de remesas por el 10 de mayo. El Banco de México resaltó que el monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero-mayo de este año ascendió a 25.129 millones de dólares, lo que implicó un incremento anual de 1.9%. En los primeros 5 meses del año, el 99% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, mientras que el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos 12 meses resultó de 63.794 millones de dólares, cantidad que se compara con los 63.846 millones de dólares acumulados 12 meses atrás. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, y aprovechando que estás en la línea, justamente, bueno, pues cuéntanos cómo cerraron los mercados financieros, cómo está el tipo de cambio y también la Bolsa Mexicana de Valores. Adelante, Jenny.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te informo que arrancan los mercados el mes de julio con números positivos. El dólar cerró la jornada a la venta en ventanilla a la baja en 18.80 pesos. El dólar interbancario descendió al ofrecerse a la venta en 18.36 pesos. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 18.38 pesos por dólar, mientras que el banco estadounidense Bank of America es el que ofrece el precio del dólar más caro al ubicarse en 17.42 pesos a la compra y en 19.45 pesos a la venta. En relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, esta abrió la semana y arrancó el mes de julio con una ganancia de 0.85%. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró con una ganancia de 0.13%. El Nasdaq también arriba 0.83 y el Standard & Poor's con una ganancia de 0.27 puntos porcentuales. De regreso aquí en México, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anuncia el nombramiento de Simón Quiñones como nuevo secretario de Turismo. Esto con el objetivo de impulsar una agenda turística innovadora y de alto impacto en beneficio de la economía del estado. Quiñones Orozco ha trabajado en cargos clave como director de la División de Entretenimiento y Proyectos en Grupo Mundo Imperial. Además, el nuevo secretario de Turismo en Guerrero ha colaborado en la Auditoría General del Estado y también en el Congreso de la entidad. Ahí está este nombramiento que hace el día de ayer y que da a conocer la gobernadora Evelyn Salgado. Simón Quiñones, nuevo secretario de Turismo de la entidad. En tanto, en Michoacán, el gobierno anuncia que la exportación del aguacate de la región hacia los Estados Unidos se reactivará en un 100% y esto ocurrirá el día de mañana. La fruta será enviada desde las 80 empacadoras autorizadas luego de que el gobierno de los Estados Unidos ordenó el veto comercial por inseguridad en contra de sus inspectores agrícolas. Y bueno, luego de la eliminación de la selección mexicana en la primera fase de la Copa América, algunos elementos del tricolor regresaron al país para reportarse con cada uno de sus respectivos equipos. Jugadores como Eric Sánchez, Jesús Orozco, Chiquete, Alex Vega y Luis Chávez fueron captados en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol ya rompió concentración después de ser eliminada en fase de grupos de la Copa América. Algunos de los elementos llegaron a Ciudad de México para reportar con sus respectivos clubes, mientras que Jaime Lozano se quedará unos días más en la Unión Americana. Y hablando de fracasos, la selección de Estados Unidos quedó fuera también de este torneo de la Conmebol, incluso haciendo menos puntos que el tricolor dentro de esta primera fase. Una situación lamentable, entendiendo que los norteamericanos están pasando por quizás su mejor generación de futbolistas en toda su historia. Y en la Eurocopa, Francia y Portugal se verán las caras en los cuartos de final, uno de los partidos más atractivos sin lugar a dudas dentro de esta instancia, sobre todo por el duelo que tendrán Cristiano Ronaldo por un lado y Kylian Mbappé por el otro. Y dentro de Wimbledon habrá que destacar que Renata Zarazúa se convierte en la primer mexicana desde 1968 en jugar lo que es en la cancha central dentro de esta competición, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que ayer hubo festejo, esto por el sexto aniversario del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este marco la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reconoció que la lucha iniciada por el presidente López Obrador, bueno, pues no ha terminado, toda vez que se tiene pendiente la reforma al Poder Judicial, misma que dijo y pidió difundir en plazas públicas. El festejo fue en el Complejo Cultural de Los Pinos y ahí Claudia Sheinbaum advierte que nunca va a pintar la raya con López Obrador porque deslindarse de él implicaría hacerlo también del pueblo de México. Enrique Hernández estuvo justamente en este evento. Enrique, adelante, te escuchamos, buen día.
Pese a las críticas, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dejó en claro que no pintará raya con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería como pintar la raya, pero con el pueblo de México, advirtió. Esto al celebrar el triunfo del presidente y de la Cuarta Transformación a 6 años en el Centro Cultural Los Pinos. Claudia Sheinbaum dijo que la Cuarta Transformación está en marcha y no hay vuelta atrás.
Seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador. ¿Sería pintar la raya con el pueblo de México? ¡Nunca! Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
Acompañada por la jefa de gobierno electa Clara Brugada y la dirigencia nacional de Morena, Sheinbaum Pardo les recordó que habrá mucha tarea una vez que reciba la constancia de presidenta electa. Dijo que todos tendrán que ir a las plazas a convencer de la necesidad de contar con una reforma al Poder Judicial y del resto de las reformas prioritarias.
Y los convoco a que vayamos a las plazas a seguir difundiendo lo que significa la reforma judicial, los nuevos derechos, lo que significa la no reelección para recuperar la esencia de la Revolución Mexicana, lo que significa la justicia social y lo que significa seguir trabajando siempre de lado y con...
Hey, it's Bubba Wallace from 2311 Racing. You know what it feels like forever? Sitting on a plane waiting for takeoff. Good thing I've got Chumba Casino. With daily boost and social casino games on tap, this is the kind of fun that makes time fly. Why not turbocharge your downtime? Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
El pueblo de México, porque la democracia es eso.
Claudia Sheinbaum propuso que el día 1 de junio sea nombrado como el Día de la Revolución de las Conciencias y pidió a los líderes de Morena hacer una consulta para definir el nombre.
Les propongo varios nombres. Puede ser el Día de la Revolución de las Conciencias. Puede ser el 1 de julio, el Día del Triunfo del Pueblo. O puede ser el Día de la Verdadera Democracia. Como lo queramos nombrar. Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta.
La próxima presidenta coincidió con el líder morenista Mario Delgado de que la transformación está en marcha y no descansará, y que la llegada de la Cuarta Transformación marcó un paso histórico entre los mexicanos por un país más justo y solidario, mientras que para Marina Brugada se antepuso la fuerza del pueblo de México. Los festejos a 6 años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador estarán enmarcados por la música y jornadas culturales en lo que fuera la residencia oficial de Los Pinos. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, más tarde la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O y Luz Helena González para tratar algunos temas relacionados con el desarrollo social y también con la salud. El presidente López Obrador puso en marcha el Fondo de Pensiones para el Bienestar y entregó simbólicamente constancias a 5 jubilados de un total de 249 del IMSS y 31 más del ISSSTE que recibirán su pensión con el 100% del que fue su salario promedio. Vámonos con Sara Pablo, quien tiene los detalles de esta información.
Al cumplirse el 6º aniversario de su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó las primeras pensiones sustentadas en el nuevo Fondo del Bienestar que garantiza una pensión equivalente al 100% del último salario del trabajador con un tope del ingreso promedio en el Seguro Social que es de casi 17,000 pesos mensuales. Funcionarios federales explicaron que el fondo arranca con un monto inicial de 44,894 millones de pesos, de los cuales poco más de 24,000 corresponden a los recursos devueltos por las Afores de cuentas abandonadas por más de 10 años. Al Salón Tesorería acudieron 5 de los primeros beneficiarios con este esquema, que entró en vigor el pasado 1 de mayo.
Sobre el inicio del fondo de pensión, que se denomina Pensión para el Bienestar, que es un complemento para que el trabajador, al jubilarse, reciba el 100% de su salario.
Y para conmemorar el 6º aniversario de la victoria, el Ejecutivo transmitió un video de su discurso del 1 de julio del 2018. Se hizo referencia a personajes de distintas corrientes de pensamiento que en su momento lucharon por la democracia y la soberanía nacional, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Lucio Cabañas, Salvador Nave, Berto Castillo, Rosario Ibarra, Manuel Cloutier e Ifigenia Martínez, entre otros. También presentó algunas gráficas que muestran el avance electoral de Morena, que pasó de gobernar 35 millones de mexicanos en el 2018 a 93 millones este 2024. Señaló que ve para México un porvenir de justicia, democracia y auténtica legalidad.
Y yo estoy por terminar, 3 meses, concluyo, entrego la banda presidencial y me siento muy contento. Ya voy a poder decir misión cumplida y entre otras cosas me siento contento porque está garantizado el relevo con una mujer, Claudia Sheinbaum. Y esto garantiza de que no va a haber retrocesos, sino que va a continuar el desarrollo de nuestro país.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, el estado de Jalisco fue la sede del 2º de los 9 foros sobre la reforma judicial que busca que ministros, jueces y magistrados sean electos por votación popular. Esto, entre otras cosas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, justificó esta reforma al sostener que la Corte se volvió un ente alejado de la sociedad, se volvió intocable y también prepotente. Israel Aldave, te escuchamos, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Abogados, académicos, especialistas y demás interesados en la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador participaron en el segundo de los foros que se realizó en la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. En su oportunidad, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que los impartidores de justicia cada día les dan más elementos para reformar a este poder. Esto al referirse al caso del juez Rodrigo de la Pesa López, quien dijo invadió facultades del Poder Legislativo al ordenar al Tribunal Electoral nombrar a dos magistrados en la materia.
La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación. Hoy mismo, el fin de semana, un juez federal ordena al Tribunal Federal Electoral, que goza de plena autonomía, nombre en 24 horas a dos magistrados electorales. Esa no es su facultad. Invade la facultad del Poder Legislativo e invade la facultad del Tribunal Electoral.
Por su parte, Alberto Rubalcaba, presidente del Colegio de Abogados Región Occidente, se pronunció en contra de la elección por el voto popular de jueces, magistrados y ministros.
No desmantelen, señores legisladores, de la próxima integración al Poder Judicial de la Federación. La asignación de magistradas y magistrados y de juezas y jueces debe sostenerse en la carrera judicial, en concursos de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad acordes a su responsabilidad. Los jueces no deben hacer campañas. No imagino a un juez, a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias.
En tanto, Daniel Espinosa, presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco, pidió a los legisladores respetar los derechos laborales de los trabajadores judiciales.
Se exhorta al Congreso de la Unión que en las futuras reformas se respeten los derechos laborales previamente adquiridos, evitando sentencias nacionales o incluso internacionales con posibles condenas al Estado mexicano. Que los periodos del encargo deben ser lo suficientemente largos para asegurar la estabilidad y la independencia frente a presiones externas, y enfatizó que la estabilidad en el cargo de los jueces es un elemento fundamental para garantizar dicha independencia.
Parte de las opiniones expresadas en este Parlamento abierto, el cual continuará este martes en Toluca, en el Estado de México. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Israel. Israel Aldave con esta información. Y bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó una orden que le dio un juez del noveno distrito de la Ciudad de México para que en 24 horas designe a dos magistrados para completar el pleno de este órgano. Por lo anterior, bueno, pues anunció que presentará una denuncia en contra del juez Rodrigo de la Pesa López por violar su autonomía e independencia. El hermano del presidente López Obrador, José Ramiro, mejor conocido como Pepín, bueno, pues fue designado como secretario de gobierno en el nuevo gabinete que encabezará Javier May como gobernador de Tabasco. Y Will Smith regresa al mundo de la música y estrena su nuevo sencillo titulado You Can Make It, esto en la gala de los premios BET 2024. Y hay que recordar justamente que este actor, Will Smith, también regresó este año a la pantalla grande con la película Bad Boys Ride or Die, la cual fue estrenada en el mes de junio con un gran éxito de taquilla. Y con música de Will Smith, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 2 de julio.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
Bio de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos totalmente en vivo, completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho y le reitero mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 2 de julio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Lo que pasa en la Suprema Corte empieza a desbordar los límites. Nada amable fue la sesión privada de ayer entre los ministros, y el aire en las oficinas del Centro Histórico se corta con un cuchillo. La ministra Yasmín Esquivel, quien ha encabezado las propuestas para ajustar la reforma judicial que impulsa Morena, fue directa y pidió la renuncia de la presidenta Norma Piña. Fue un balde de agua fría en un grupo que ha tratado de trabajar en la tormenta todavía de manera colegiada. Ya es inocultable la delicada situación en la Corte y su debilitamiento derivado de la confrontación con el Poder Ejecutivo y ahora con el Legislativo. Debería prevalecer la mesura, pues pase lo que pase con la reforma judicial, el órgano supremo de justicia no puede quedar hecho añicos antes de las deliberaciones cruciales sobre el futuro de todo el poder judicial. Quienes ganan con un poder judicial debilitado no son los ciudadanos, ni tampoco los promotores de reformas. Entre más débil esté el poder judicial, más vulnerable es frente a poderes criminales que seguramente disfrutan del sainete.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ayer, en un encuentro para festejar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, Rafael Barajas, el Fisgón, defendió la reforma judicial, porque puede marcar el punto de no retorno al viejo régimen. El presidente López Obrador y la presidenta electa Sheinbaum habrían dicho que la reforma era para proporcionar una real justicia al pueblo. Aquí está la verdadera razón: garantizar la permanencia del actual régimen.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El asedio y la tensión que sufre el Poder Judicial de la Federación por la reforma constitucional que pretende aprobar Morena en septiembre próximo provocaron ayer un choque de posiciones entre ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sesión privada que tuvo lugar ayer entre los 11 ministros que integran el Pleno, la reunión transcurría normal, revisando asuntos y temas pendientes, cuando la ministra Yasmín Esquivel Moza puso sobre la mesa el tema de la falta de comunicación con los otros dos poderes y culpó a la presidenta Norma Piña de ser la causante de que no hubiera diálogo político ni con la presidencia de la República ni con el poder legislativo. De acuerdo con fuentes de la Corte, a la queja de la ministra Esquivel se sumó solamente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, diciendo que debían analizarse opciones y decisiones que permitieran retomar los canales de comunicación con los otros poderes, que solo existían de manera individual por parte de algunos ministros, pero no de manera institucional desde la presidencia de la Corte. La tensión se sintió en ese momento en el Pleno ante lo que, sin decirlo abiertamente, sugerían Esquivel y Ortiz Mena que la responsable de que quisieran avasallar al Poder Judicial y desaparecer a los actuales ministros, magistrados y jueces era la ministra presidenta, por lo que sin expresarlo claramente sugerían que se hiciera a un lado para dar paso a una nueva presidencia que pudiera retomar el diálogo político. Ningún otro ministro o ministra secundó el argumento de los dos que habían abierto el tema, aun cuando algunos asentían con la cabeza, pero, según las fuentes, no se atrevieron a hablar. Fue la propia Norma Piña la que tomó la palabra y encaró los señalamientos de sus compañeros que la acusaban de que por ellas habían cancelado la comunicación y el diálogo político con el Ejecutivo y el Legislativo. La ministra dijo que sí había varios oficios e intentos hechos desde su oficina para entablar un diálogo tanto con la presidencia como con el Legislativo, pero que eso no era todo y que habría otras motivaciones políticas de las que ella no iba a hablar.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados llegará al periodo de sesiones como sedita y dispuesta a colaborar y a ser propositiva con la bancada mayoritaria de Morena en la 66 legislatura. Tan es así que hasta ya tienen una alternativa a la inminente reforma judicial. Nos comentan que los albiazules, tras su sesión de Consejo Nacional, determinaron cambiar y dejar de ser el partido del no rotundo. Aunque hay algunos panistas que no están muy de acuerdo, reconocen que no les queda de otra, pues no tienen forma de frenar la reforma judicial de los morenistas y sus aliados, ni las que vienen. El planteamiento panista es que para la designación de ministros, magistrados y jueces, se creen comités de selección integrados por académicos, expertos y sociedad civil, que incluye evaluación profesional al aspirante, audiencias públicas y competencia por oposición.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
En Guerrero, el reconocimiento a Félix Salgado Macedonio es evidente. Polémico hombre de izquierda respaldado por 36 años de lucha social. Inició en 88 al lado del entonces candidato a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas. Ese año como diputado federal por Iguala, arrojó boletas rotas y quemadas en San Lázaro para evidenciar el fraude electoral. El 2 de junio ganó por una importante mayoría su reelección. En septiembre iniciará su tercera legislatura en la Cámara Alta. También fue presidente municipal de Acapulco. Fundador de Morena, ha caminado al lado de López Obrador y de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Es el candidato natural a la gubernatura de Guerrero. No lo pierda de vista.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El caso de Sergio Mayer Bretón es enigmático, y de mantenerse el suspenso en las élites decisorias que hasta ahora se niegan a precisar las razones, intenciones y compromisos de tal candidatura, más que incongruente, podría empujar en filas morenistas un desbordamiento de ánimos críticos de las maniobras de postulación de candidatos a cargos de elección popular que son contrarios al espíritu de la generación racional. Mayer es un ejemplo del pragmatismo extremo o de la descomposición, inducida o natural, de criterios selectivos en el morenismo electoralmente tan triunfal. En 2018, sin compromiso ideológico y programático con la izquierda electoral, sino todo lo contrario, ganó una diputación federal por Morena, en un distrito de la capital del país. Alejandro Cacho escribe: hay un nuevo secretario de Turismo de Guerrero, es Simón Quiñones Orozco. Las instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado son claras: impulsar al turismo con visión innovadora. El objetivo, lograr el resurgimiento de los destinos turísticos guerrerenses.
Trascendió en Milenio.
Que ante la crisis en el Partido Demócrata estadounidense por la continuidad de la candidatura de Joe Biden, luego del desastre de su participación en el debate del jueves pasado, en las oficinas de transición de Claudia Sheinbaum, el próximo canciller Juan Ramón de la Fuente ya puso manos a la obra para preparar una estrategia de contingencia ante un eventual segundo mandato de Donald Trump, sobre todo en los temas migratorio y T-MEC.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El PRI no ganó solo ni un diputado. Ha perdido 10 de 12 estados, la presidencia y apenas existe en el Congreso. Ahora Alejandro Moreno busca la reelección violando las reglas partidistas. Y lo hará. Va por el 2030.
Confidencial, en El Financiero.
José Ramiro López Obrador fue anunciado ayer como secretario de gobierno del gabinete de Javier May, gobernador electo en Tabasco. Pero a ver si llega a ejercer. Pues recordemos que al presidente no le gusta eso de que sus familiares tengan cargos. Y si no, pregúntenle a Manuelita Obrador, quien en 2023 buscaba la gubernatura de Chiapas, pero el mandatario federal frenó sus aspiraciones. Bueno, aunque Javier May es de toda la confianza de López Obrador, como él mismo lo ha dejado claro, por lo que quizá en esta ocasión haga una excepción. Además, comenzará el 1 de octubre, justo el día en el que Andrés Manuel López Obrador ya no esté en la presidencia.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen los enterados que Damián Cepeda está más que molesto con la dirigencia del PAN. Y es que, según sus palabras, el partido se ha quedado atrapado en el tiempo. En una conversación que ha levantado...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side.
race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Paul Vareda con Juan Becerra en Radio Fórmula, Cepeda afirmó que el PAN no está entendiendo estos órganos del partido se hicieron viejos, refiriéndose a un modelo de caciques que aún impera. Damián no se guardó nada y sentenció que las mayorías en un padrón cerrado y los consejos nacionales están controlados y muy afines con la dirigencia, y que solo se quedan muy cortos con la reflexión que debemos tener. Según Cepeda, no cabe en ninguna cabeza estar aplaudiendo a un dirigente tras la derrota más dolorosa de la historia de un partido. Urge, dice, que se abra un verdadero proceso a nivel nacional para corregir y relanzar al partido, poniéndolo al servicio de los ciudadanos. Y es que de los 11 estados que gobernaba el PAN, ahora solo le quedan 4, mientras que Movimiento Ciudadano gobierna a más ciudadanos que el propio Blanquiazul. ¿Será que se viene una sacudida en el Blanquiazul o seguirán preparando un cambio de estafeta? Que deje todo como está.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Todavía no toca tierra el huracán Beryl y al presidente del PRI, Alejandro Moreno, le llueve sobre mojado. Además de sufrir la peor derrota en las elecciones, priistas como Dulce María Sauri, Natividad González, José Reyes y Héctor Astudillo le pidieron que no busque la reelección, cosa que le harán saber en la asamblea del domingo 7 de julio. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 2 de julio de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Nuevo recorte en pronósticos de analistas sobre el PIB. Las expectativas del crecimiento y del clima de negocios en México experimentaron un deterioro, por lo que los analistas consultados por Banxico recortaron sus previsiones sobre el PIB para 2024. En la encuesta de expectativas prevén un crecimiento de 2% este año, un nivel menor al 2.1% que tenían en mayo. Advierten que la incertidumbre de la política interna es el principal factor que obstaculizaría a la actividad económica. En más información, se anticipa una desaceleración. La economía mexicana exhibió un menor dinamismo en los primeros meses del año y aunque en junio mostró un tímido avance, las perspectivas prevén una desaceleración, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y caen ingresos por remesas al país. El ingreso de dólares vía remesas cayó 0.9% anual en mayo, pese al efecto del Día de las Madres.
Reforma.
Piden renuncia de Norma Piña. Representantes de la 4T lanzaron una ofensiva para destituir a la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, en medio de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente López Obrador.
El Universal.
Pemex con aportaciones más bajas en su historia. La caída de las contribuciones al erario obedece a las pérdidas en refinación y a los apoyos fiscales del gobierno, como la exención de impuestos, señalan analistas. También encontramos, Sheinbaum dice que nunca pintará raya con López Obrador. Al conmemorar el sexto aniversario del triunfo electoral de López Obrador, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que no va a pintar raya con el tabasqueño y que guardará su legado. Incluso adelantó que en su sexenio no habrá traición, vueltas en U o regreso al pasado.
La jornada.
Corte otorga inmunidad a Trump, incluso por delitos graves. El expresidente podrá participar en los próximos comicios casi sin impedimentos. No se le juzgará por sus intentos de descarrilar resultados de la elección de 2020.
Milenio.
Inteligencia artificial potenció 10 veces el robo de identidad. Plataforma de autenticación dice que el crimen internacional puede suplantar voz y rasgos faciales.
Excelsior.
Piden asegurar idoneidad de los futuros juzgadores. Foro en Jalisco. Juristas, legisladores y magistrados llamaron a que la reforma al Poder Judicial incluya mecanismos de selección que garanticen candidatos adecuados. Además, chocan por orden de nombrar magistrados. La orden de un juez para que el Tribunal Electoral designe a 2 magistrados para la Sala Superior provocó el rechazo del propio tribunal, la Secretaría de Gobernación y legisladores.
El Economista.
Remesas en mayo suman 5,600 millones de dólares e hilan 3 meses al alza en el año. Envíos fueron 0.9% menos respecto a ese periodo del 2023. En más información, preocupa a Estados Unidos inversión automotriz china en México. Instalar plantas en territorio mexicano para llegar al mercado de Estados Unidos es una forma de evitar aranceles, considera la oficina de la representante comercial de Estados Unidos.
La Razón.
Asamblea del PRI. Acusan que Alito orquesta control y seguir en dirigencia. Dulce María Sauri asegura que convocatoria a asamblea para reformar estatutos es nueva vuelta de tuerca de Alejandro Moreno en su propósito de destruir al partido. Lo van a reducir a franquicia, dijo.
24 horas.
Zozobra por incendio y olor a combustible. La Guardia Nacional y el Ejército acordonaron parte de la colonia Cuchilla del Tesoro en la Ciudad de México y Ciudad Lago en Nezahualcóyotl, Estado de México, luego del incendio en una zona en donde se había denunciado olor a combustible y coladeras contaminadas. Además, en riesgo 1.5 millones de juicios por reforma al Poder Judicial. Un documento interno de la Suprema Corte de Justicia indica que las modificaciones al Poder Judicial implicarán la sustitución de 1,668 jueces y magistrados en un solo proceso, por lo que más de 1 millón de juicios quedarían paralizados. Cada uno de ellos resuelve en promedio 19 casos semanales.
El Sol de México.
Solicitan dictamen a Pemex por incendio en la colonia Cuchilla del Tesoro en Gustavo Amadero. No hay una versión oficial sobre las causas. En las calles el olor a gasolina es intenso. También encontramos Chiapas rompe récord de asesinatos en un día. El domingo registró 22 homicidios dolosos.
La Prensa.
Incendio por huachicol. Un accidente en un punto de venta de combustible robado provoca la quema de casas de cartón junto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La crónica de hoy.
Trump, con vía cada vez más libre hacia la Casa Blanca, logra que le reconozcan inmunidad parcial en la investigación al Capitolio. Su exasesor Steve Bannon va a prisión.
El Heraldo de México.
Fondo de pensiones arranca con 44 mil millones de pesos. Las fuentes de financiamiento se dividen en 3 rubros, el de Afores con 59%, el segundo del INDEP con 27% y finalmente el Infonavit con 14%, explicó Hacienda.
Esto.
La peor crisis. Rafael Lebrija, expresidente de la Primera División, asegura que la selección nacional vive la etapa más difícil de su historia, agravada tras la eliminación en Copa América. Pide cambios a nivel directivo.
Radioformula.com.mx.
Volantazo en prisión preventiva. Corte ordena suspender todos los amparos relacionados a la medida. La Suprema Corte suspenderá amparos pendientes sobre prisión preventiva oficiosa hasta fijar su criterio sobre la medida.
Expansión.mx.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio a conocer que el huracán Beryl subió a la categoría 5. Detalló que de momento no representa peligro para la población por la distancia a la que se encuentra de Quintana Roo.
Infobae.com.
Asesinan a Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo. El hecho ocurrió en Huixquilucan.
Reporteindigo.com.
Argentina aprueba las reformas liberales de Milei. Reducir el papel del Estado en la economía y atraer inversiones son las metas de la primera reforma legislativa aprobada por un estrecho margen por el Congreso argentino, impulsada por el libertario presidente.
Político.mx.
Huracán Beryl se convierte en categoría 5. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que la situación actual de Beryl es que se ha intensificado a huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson en el Mar Caribe al oeste de las Antillas Menores y mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, por lo que por el momento el sistema no afecta costas nacionales.
Forbes.com.mx.
Dólar más caro y menor crecimiento en 2024 y 2025, encuesta de Citibanamex. Analistas privados ajustan al alza sus previsiones para el tipo de cambio de este año a 18.73 pesos por dólar y reducen su pronóstico para el PIB a 2%.
El País.
El Supremo rechaza amnistiar la malversación en el proceso. El alto tribunal mantiene la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.
The Washington Post.
La decisión de un juez sobre la inmunidad a Trump supone un riesgo para la democracia, dicen expertos. Generó temores de que un futuro presidente pueda actuar con impunidad.
The New York Times.
Los generales israelíes, escasos de municiones, quieren una tregua en Gaza. Los líderes militares temen una guerra más grande en el Líbano. También creen que un alto el fuego sería la forma más rápida de liberar a los rehenes israelíes.
The Wall Street Journal.
Trump moviliza sus bases tras fallo judicial y debate. La decisión de inmunidad de la Corte Suprema siguió al desempeño desigual del presidente Biden en el debate y ofrece a Trump otro impulso antes de la Convención Nacional Republicana de este mes.
Financial Times.
Le Pen dice que buscará formar gobierno aunque no alcance la mayoría absoluta. La líder del partido de extrema derecha francesa dice que buscará aliados si Agrupación Nacional no logra conseguir 289 escaños parlamentarios el domingo. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la Ciudad de México en materia de vialidad. Gregorio, te escuchamos. Buen día, adelante.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Vamos con la información vial. Materia de evoluciones y concentraciones. Se prevé un bloqueo a las 6 horas en Avenida Oceanía y Avenida José Loreto Favela, sin número en Colonia San Juan de Aragón, según la sección Alcaldía Gustavo A. Madero. También se prevé que se bloquee en la Avenida 602 y Oriente 16, sin número Colonia Cuchilla del Tesoro, Alcaldía Gustavo A. Madero, y en la Avenida Oceanía y Avenida Tael. Cabe mencionar asentamientos de cruz con semáforos, ya registra lo que es el eje central de Lázaro Cárdenas a partir de Fray Salvador 13 Mier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi, incrementa totalmente la zona vehicular sobre el viaducto Miguel Alemán a partir de Avenida de los Insurgentes y hasta el eje no poniente Cuauhtémoc, o bien se desea continuar hacia el eje central Lázaro Cárdenas con condiciones generales en la calzada de Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Le recordamos a todos los nuevos autolistas que no circulan los vehículos con engomado color rosa, dimensión de placa 7 y 8, solamente aplica para el programa 1 y 2. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Gregorio Chávez por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Saludo en la línea telefónica al meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Martín Telles. Martín, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Saludarle. Buen día también para usted y todo su auditorio.
Gracias. Dos temas que queremos abordar contigo, Martín. Uno, pues es este ciclón Chris que tocó tierra en Veracruz el domingo por la noche y que, bueno, pues estas intensas lluvias que provocó este fenómeno han dejado pues serias afectaciones en diferentes estados de la República como Oaxaca, el propio Veracruz, el Estado de México y Tamaulipas, y el segundo tema, el huracán Beryl, que bueno, pues mantiene su desplazamiento por el océano Atlántico y que ayer ya por la noche se alcanza la categoría 5, previo, bueno, pues con categoría 4 ya había azotado a San Vicente y a otras islas de esta zona, dejando pues también una severa afectación. Pero Martín, vámonos por el principio. A este momento, cuando son las 6:32 aquí en la Ciudad de México, ¿cuál es el parte que se tiene sobre Cris?
Bueno, Cris, de hecho, ya es un sistema que se ha disipado. Este sistema, como bien dice, tocó tierra hacia el norte de Veracruz, se disipó a lo largo de las sierras Madre Oriental y la sierra del centro o eje volcánico transversal. Entonces, este sistema sí dejó lluvias, pero es un sistema que el día de ayer se disipó. La humedad persistente que se presenta sobre la República Mexicana, o el centro básicamente de la República, por este sistema, pues es toda la humedad que viene acompañada con este sistema, y además una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico que presenta una 50% de probabilidad para desarrollar un nuevo ciclón. Pero Cris, es un tema que ya pues ha terminado el día de ayer. Insisto, todavía la lluvia de ayer, si por la mañana en el Valle de México principalmente, fue parte de estos remanentes. En la zona occidente, Jalisco, Michoacán y Guerrero también, pero este día se ha terminado, Cris, ya. De hecho, desde el día de ayer, todo este sistema de baja presión se disipó completamente, y ahora lo que mantenemos son canales de baja presión sobre el centro occidente, incluso el oriente del territorio nacional, Juan Manuel.
Ahora, Martín Telles, ya hablábamos justamente de las afectaciones que había dejado esta tormenta Cris en estados como Oaxaca, Estado de México, Veracruz y Tamaulipas. Tamaulipas, uno de los estados que se podría haber afectado, pero ahora por Beryl. Estaba revisando, Martín, las previsiones que han dado justamente en el Servicio Meteorológico Nacional, y hay una alerta, pues dicen que este fenómeno podría impactar a nuestro país en dos ocasiones. Primero, por el lado de la península de Yucatán, que esto podría ocurrir a finales de esta semana, y luego por el lado del Golfo, nuevamente afectando justamente a Tamaulipas. ¿Cómo está esta situación, Martín?
Bueno, esta situación por ahora es justamente lo que está previsto por todos los análisis meteorológicos. En este momento, a las 6:00 a.m, como bien dice, pues se encuentra a 2,100 km al este de las costas del estado de Quintana Roo, con vientos de 270 km/h, rachas de 330 km/h y desplazamiento hacia el oeste noroeste a 35 km/h. De acuerdo con la velocidad y trayectoria que lleva, pues sí es probable que tuviéramos un primer impacto hacia el día viernes, por la madrugada o mañana del viernes, esto como un huracán categoría 1, quizá 2, y exactamente cruzar la península de Yucatán, internarse en el Golfo de México. Una vez que interna, los análisis nos indican que podría debilitarse a una tormenta tropical, y efectivamente hacia la tarde del probablemente domingo, lunes, estaría internándose, acercándose hacia la costa de Tamaulipas o el norte de Veracruz. Aquí de las depende la variable de temperatura del agua del Golfo para que este sistema pudiera desplazarse hacia el norte o hacia el sur, y entonces cualquiera de estos dos estados podría verse afectado con un segundo impacto de este sistema.
It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino.
Terms and conditions apply. En este momento, llamado Beryl, Juan Manuel.
Magnitud 1 o 2 no es poca cosa, ¿verdad, meteorólogo?
No, definitivamente no. Evidentemente, pues Quintana Roo se ha visto muy afectado por huracanes categoría 5, categoría 4, pero un huracán de cualquier forma es huracán, viento en promedio de 150 km/h, rachas mayores, y pues en este sentido también la afectación no solo es por viento, sino por la lluvia que viene acompañando a este sistema. En este momento, si bien es un sistema compacto por la intensidad que presenta, pues esta velocidad del viento estaría generando, si se desplaza rápidamente, pues poca afectación en cuanto cuanto a lluvias, pero sí el problema sería, o los daños más importantes serán a causa del viento. Y de mantener la categoría 1 o 2, evidentemente los vientos serían mucho menores, pero aún así las afectaciones a la población y a la infraestructura, pues evidentemente son las que acompañan un sistema de esta categoría, Juan Manuel.
Estamos platicando con el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Martín Telles. Meteorólogo, ¿cuántos fenómenos naturales similares quedan todavía en este... en este periodo, vaya, de huracanes, tanto en a nivel internacional, digamos?
Claro que sí. La temporada está prevista para que se presenten entre 20 y 23 sistemas, considerando que apenas es el tercero que se presenta y tenemos todo un periodo por delante. Hay que estar vigilando, y con la presencia de las condiciones climáticas de Niña, que nos indica que podían presentarse un número mayor de ciclones, y de estos también está previsto que un número importante pueda acercarse a las costas mexicanas. Bueno, pues estamos iniciando realmente la temporada, Juan Manuel, porque esta termina hasta el 30 de noviembre. Entonces, es todavía muy prematuro hablar si las condiciones cambian climatológicamente en un par de meses. Bueno, pues podríamos ver una nueva actualización de los fenómenos previstos, pero de lo que tenemos previsto de ahora hasta el 30 de noviembre, pues faltarían 20 sistemas que estaremos vigilando todavía aproximadamente, y de esto pues hay que ver si entre 3 o 4 más se acercan a las costas mexicanas, como está previsto hasta ahora, Jorge.
Pues es una larga lista todavía, meteorólogo. Las lluvias en la parte central del país, incluyendo pues la Ciudad de México y su área conurbada, es cierto que positivo, vaya, el hecho de que se registren precipitaciones pluviales después de que durante varios meses padecimos una sequía importante, y que las presas justamente que abastecen de agua a la zona conurbada y a la capital de la República, bueno, pues se encontraban en niveles mucho, mucho, muy bajos. ¿Cómo estarán las lluvias para los próximos días, repito, en esta parte central de nuestro país, meteorólogo?
Pues hasta ahora los modelos y análisis meteorológicos indican que van a mantenerse las constantes lluvias. Esto porque estamos vigilando una onda tropical en este momento, que podría estar afectando este día por la noche o mañana a la península de Yucatán, y acercarse en 2 días más hacia el centro del territorio mexicano. De ahí que si continúa también el avance de Beryl hacia el territorio mexicano, pues estamos hablando de 4 o 5 días más que estas nubosidades estarían presentes para el centro, y no solo el centro, sino también el sur del país, y esto pues vendría a mantener los nublados y lluvias importantes en el occidente, centro y sur del territorio nacional. Así que pues todavía tenemos un mes de julio aproximadamente lluvioso, y pues agosto y septiembre, considerando que son los meses más lluviosos para el territorio nacional, pues insisto, también es apenas el inicio de lo que es la temporada de lluvias para el territorio nacional.
Recomendaciones, meteorólogos, recomendaciones para la población, para las autoridades.
Por supuesto, lo primero es mantenerse informado a través de la información que emite el Servicio Meteorológico Nacional de las condiciones meteorológicas. Segundo, atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en cuanto a riesgos, en cuanto a lo que pueda generar tanto las lluvias como los vientos o las posibles inundaciones, y pues estar informados permanentemente a través de ustedes, los medios de comunicación, para que la población no se vea sorprendida o no cuente con estas inundaciones, que de momento sí han sido de alguna manera torrenciales, debido, como dice usted bien, a la falta de lluvia de algunos meses. Esto nos provocó suelos impermeables, y por la lluvia avanza, las primeras lluvias que se presentan así de carácter intenso pues vienen generando inundaciones, porque el suelo no está en condiciones para que se pueda filtrar el agua, y esto es lo que ha permitido estas inundaciones. Así que pues hay que mantenerse informados a través de los medios de comunicación de la información meteorológica que emitimos nosotros, y le insisto, las recomendaciones que emite el Sistema Nacional de Protección Civil.
Perfecto, meteorólogo, pues le agradezco muchísimo, y si usted me lo permite, estaremos muy en contacto para saber cómo va el desplazamiento y el comportamiento de Beryl, que repito, podría pues impactar en dos ocasiones el territorio nacional, una por la península de Yucatán, esto sería entre jueves y viernes de esta semana, y posteriormente en la parte del Golfo, que bueno, pues ya con una categoría menos, ya casi tormenta tropical, pero también de consideración y de cuidado. Pues estaremos muy pendientes, meteorólogos, si nos lo permite, lo estaremos molestando pues para que actualice al auditorio de este espacio informativo.
Por supuesto, sí, con mucho gusto, Juan Manuel, estamos a su
servicio. Gracias, buen día. El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Martín Telles. Antes de la pausa, déjeme comentarle una información de último minuto. Se reportan al menos 27 personas que pierden la vida por una estampida, esto durante un evento religioso en el norte de la India. En cuanto tengamos más información al respecto, bueno, pues la haremos, se la haremos llegar. Y bueno, ayer en el Estado de México, en la colonia Ciudad Lago, se registró un incendio en un asentamiento irregular. Según los vecinos, este siniestro pudo ser causado por una fuga de combustible derivada de actividades de huachicoleo. Al menos 50 familias que habitaban este lugar perdieron sus viviendas. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y vámonos con mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Beto, bueno, pues después del papelón de la selección mexicana de fútbol en esta Copa América, bueno, pues ya algunos elementos, algunos jugadores del tricolor, pues comienzan a regresar a nuestro país para reportarse con cada uno de sus pues respectivos equipos, pero al mismo tiempo, Beto, bueno, pues continúa la polémica entre pues los expertos en el tema deportivo y sobre todo en el tema del fútbol sobre pues las decisiones que deben de tomar pues los directivos para poder echar adelante a esta selección que verdaderamente no se le ve ni pies ni cabeza y que bueno, pues tenemos ya pues 2 años, no son suficientes para poder sacar a flote a la selección con miras al Mundial en donde México, bueno, pues será también sede. Adelante, Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día, así es, y habrá que recordar que justamente los nuevos directivos, tanto Juan Carlos Rodríguez como Ibar Cisniega, ya han cumplido más de un año dentro de este cargo importante que tienen en la Federación Mexicana de Fútbol, tomando las decisiones para el fútbol de nuestro país. Y bueno, habrá que destacar que los futbolistas y directivos ya rompieron concentración de lo que aconteció el pasado domingo ante Ecuador, donde quedaron fuera en la fase de grupos. Los jugadores ya tienen que reportar con sus respectivos clubes porque justamente ya este mismo fin de semana arranca la Liga MX y los que están en Europa, lógicamente, que tienen que preparar lo que es la siguiente temporada. Y el único que se quedó en Estados Unidos fue Jaime Lozano, que está próximo a presentar un balance de lo que fue este mismo verano. Mucho se ha hablado en torno a la posible salida de Jaime Lozano. Duilio Davino no lo descartó para lo que es la Copa del Mundo en 2026. También Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, lo ha señalado en su llegada a la Ciudad de México.
Como lo dijo Duilio ayer, en el proyecto no estamos contemplando cambio de cuerpo técnico. Se ha hablado y probablemente estaremos buscando reforzar al cuerpo técnico, es algo que ya lo hemos manejado abiertamente, pero no estamos pensando en cambiar al cuerpo técnico, hablamos de una continuidad, porque repito, hay muchos temas positivos en la actuación del equipo mexicano. Si es un análisis profundo del accionar del equipo mexicano, hay cosas positivas, indudablemente, como ya les comenté, hay temas a mejorar y en eso vamos a trabajar. En la Copa América se querían probar jugadores que no habían tenido esos espacios y esos minutos. Ese fue el planteamiento desde un principio, tenía su riesgo. Un tema incluso, quedamos fuera por un margen tan pequeño que cualquier tema hasta circunstancial podría haber dado un resultado distinto. Cuando vas a un torneo y se plantea este torneo, ciertamente con la meta, como había dicho, de pasar, pues sí, podríamos hablar de una decepción. Yo no sé si fracaso, pero de una decepción, porque esperábamos todos más del rendimiento del equipo.
Pues ahí están las palabras de Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Dice que no es un fracaso, sino una decepción, mi estimado Juan.
No, bueno, pues es que mira, para justificaciones van a seguir pues los directivos dándolas, ¿no? Dice, fue prácticamente un tema circunstancial. Por supuesto que no, porque bueno, si tuviera calidad la selección, si tuviera jugadores que concretan. Digo, sí, jugaron bien, pero no hay concreción, no tiene gol esta selección. Entonces, pues no es un tema circunstancial, simplemente aceptar que la selección mexicana no está preparada, ya no digamos para torneos de esta naturaleza como la Copa América, ya para un Mundial de Fútbol, Beto.
Exactamente, y sobre todo al equipo también le costó generar llegadas importantes. Santiago Jiménez tuvo pocas llegadas, por ejemplo, en este caso que fue el centro delantero, y las que tuvo, pues evidentemente no fue certero el delantero del conjunto del Feyenoord. Pero bueno, hoy ya México está eliminado, y hablando de fracasos, también Estados Unidos queda fuera dentro de esta Copa América, termina cayendo 1-0 ante Uruguay dentro del grupo C. Bolivia termina cayendo 3-1 ante Panamá dentro de este mismo sector, y que también es un gran fracaso para la selección norteamericana en este torneo. Este equipo está pasando por su mejor generación de futbolistas en toda su historia, y bueno, tiene jugadores que militan en las grandes ligas como Christian Pulisic, Weston McKennie, Timothy Weah, y bueno, evidentemente también han mostrado superioridad sobre el equipo mexicano en los últimos años, pero no le alcanzó para por lo menos poder avanzar a la siguiente ronda, siendo superado por Panamá con 6 puntos. Los uruguayos hicieron 9 puntos de 9 posibles, y en este caso Estados Unidos solamente se queda con 3 unidades. Y dentro de la Eurocopa habrá que destacar que Francia termina venciendo 1-0 a Bélgica, y Portugal empató 0-0 con Eslovenia. En tiempos extras Cristiano Ronaldo falló un penal, incluso en redes sociales fue tendencia, ya que hay imágenes con lágrimas en los ojos, evidentemente por la frustración de haber fallado su cobro. Sin embargo, ya en lo que fue la serie de penales, Cristiano Ronaldo se reivindicó, fue certero, y su equipo terminó avanzando a los cuartos de final gracias a la actuación del portero Diego Costa, trabajando los primeros 3 cobros, y bueno, de esta manera los cuartos de final, Francia estará enfrentando a Portugal, un partido muy especial, sobre todo para la afición del Real Madrid, entendiendo que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador, es de los grandes de la historia, y bueno, ahora Kylian Mbappé estará jugando en este equipo a partir de este mismo verano, Juan.
¿Qué hay de actividad en la Eurocopa y también en la Copa América para hoy, mi querido Beto?
Rumania estará enfrentando a Países Bajos a las 10 de la mañana, y Austria estará enfrentando a la selección de Turquía a la 1 de la tarde. Ya prácticamente son los últimos partidos de cara a lo que son estos cuartos de final de la Eurocopa, que ha entregado grandes números. Y en cuanto a la Copa América, habrá que destacar que el día de hoy se lleva a cabo los últimos partidos de la fase de grupos. Brasil estará enfrentando a Colombia a las 7 de la noche, y a la misma hora Costa Rica estará haciendo lo propio con Paraguay. Brasil, Colombia y Costa Rica se están disputando lo que es el boleto a la siguiente fase. Sin lugar a dudas, el más interesante es Brasil ante Colombia, insisto, a las 7 de la noche. Y se llevó a cabo el campeón de campeones de la Liga MX Femenil. Tigres termina venciendo 3-2 a Rayadas en el Estadio Universitario. Y dentro de la NBA habrá que destacar que los Celtics de Boston renovaron el contrato de su estrella Jason Tatum por los próximos 5 años a cambio de $314 millones, por lo que se convierte en el mejor contrato de toda la historia del básquetbol profesional de los Estados Unidos. Y así también dentro de Wimbledon habrá que destacar que lamentablemente Renata Zarazúa quedó fuera de lo que es el cuadro principal. Bueno, habrá que recordar que fue eliminada en los clasificatorios, sin embargo se le da la oportunidad ante la ausencia de la rusa Ekaterina Alexandrova, y bueno, termina cayendo ante la británica, la mexicana Eva Raducanu, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues muy completa la información deportiva, ¿algo más?
Es todo por el momento, mi estimado Juan.
Perfecto, gracias Beto, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Igualmente, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El grupo financiero Banregio dio a conocer que apostará por una transformación tecnológica en sus procesos operativos y servicios internos. Señaló que restaurará su modelo de atención al cliente utilizando inteligencia artificial e interacción con los miembros del banco. La compañía de salsas Bachan consiguió una valoración de $350 millones y su fundador y CEO, Justin Gill, estima que podría ofertarla por un monto mucho mayor. Consideró que transacciones como la de Cholula por parte de McCormick de $800 millones podría ser el caso de su organización. La automotriz de vehículos eléctricos Tesla reportó una caída en su entrega de automóviles de 3.7% en el primer trimestre de 2024. La armadora también estimó una disminución en sus acciones por el mal rendimiento al inicio del año. La agrupación señaló que se debe al alza de la competencia, principalmente China. La compañía de ropa deportiva Adidas anunció que será uno de los patrocinadores de la escudería Mercedes en la Fórmula 1. La compañía alemana tiene previsto invertir $10 millones al año como un acuerdo inicial. Después analizarán la posibilidad de aumentar el presupuesto. La financiera Credit Suisse dejará de fungir como organización independiente al anunciar su fusión con la proveedora de servicios financieros UBS. La afiliación permitirá la unificación de clientes y tener una operación conjunta. Asimismo, el banco UBS absorberá la deuda de Credit Suisse. La fabricante de aviones Boeing anunció que comprará Spirit AeroSystems para integrar en su producción de fuselaje para distintas unidades. La compañía reportó que la adquisición será por un valor total de $4,700 millones, estimando el valor de cada acción de Spirit en $37.25. Voz, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti. Bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
How to have fun anytime, anywhere. Step one, go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step two, collect your welcome bonus.
Come to Papa, welcome bonus.
Step three, play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games, all for free.
Step four, unleash your excitement.
Chumba. Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.